La Voz de América presenta.
Israel ultima detalles para aprobar acuerdo de cese al fuego y liberación de rehenes con Hamás tras más de 15 meses de conflicto. Tribunal Supremo de Estados Unidos da vía libre para prohibir TikTok si no cambia de propietario. Incertidumbre para solicitantes de asilo. Nominada de Donald Trump para Secretaria de Seguridad Nacional, promete eliminar la aplicación CBP One. Y por la devastación de los incendios, cientos de migrantes pierden acceso a atención médica en Los Ángeles. Bienvenidos, los saluda Yasmín López. El Mundo al Día comienza hoy con la expectativa que hay en torno a la firma del cese de hostilidades entre Israel y Hamás. A puerta cerrada avanzan las discusiones de los israelíes que aún no dan la aprobación final de este acuerdo. Esto pese a que el mismo gobierno de Israel dice esperar las primeras liberaciones de rehenes este mismo domingo. Hacemos contacto en directo con Pilar Cebrián en Jerusalén. Pilar, ¿qué avances se conocen de este acuerdo y cómo está siendo recibido tanto por los israelíes como por los palestinos?
Bueno, este es el momento sin duda de mayor incertidumbre ante la posibilidad de que finalmente se vaya a encontrar un fin a esta guerra, a tan solo dos días de que comiencen a liberarse los secuestrados israelíes y los presos palestinos, algo que estaba previsto para este domingo. Todavía el Ejecutivo israelí no ha firmado el acuerdo para un alto el fuego, algo que sí ha hecho, sin embargo, su Consejo de Seguridad. Por tanto, hay divisiones dentro del gobierno israelí. Parte del Ejecutivo parece exigir garantías para que, después de que sean liberados los 63 secuestrados israelíes, se proceda a la continuación de la guerra. Sin embargo, Hamás exige el fin de los bombardeos.
Espero que en el futuro podamos terminar el trabajo en Gaza. Es algo que queremos hacer, pero ahora queremos traer a nuestra gente de regreso a casa.
En Gaza, esta iniciativa para firmar por fin un alto el fuego está generando muchas esperanzas entre la población, sobre todo porque durante la tregua entraría más ayuda humanitaria en Gaza y también porque por fin los gazatíes podrían recuperar parte de la normalidad que han perdido en casi 470 días de guerra. Además, muchos desplazados podrían regresar a sus hogares.
Es una felicidad indescriptible que todo se detenga y la vida vuelve a la normalidad.
Ya han llegado a acuerdos, pero luego fracasan. No podíamos creer que los intentos de lograr una tregua finalmente tengan éxito.
Sin embargo, está habiendo muchos obstáculos para poder firmar este alto el fuego. Incluso la milicia de Yemen, los hutíes, han hecho algunas amenazas. Sobre todo han dicho que van a atacar objetivos estadounidenses e israelíes si estos últimos no respetan las condiciones del acuerdo. En cualquier caso, todo se está preparando para este domingo. El ejército israelí ha preparado cabinas alrededor de la frontera de Gaza donde asistirán a los secuestrados israelíes que vayan siendo liberados. Y también la policía se está preparando para dispersar las celebraciones palestinas cuando salgan los presos de las cárceles. Pilar Cebrián, Voz de América, desde Jerusalén.
Pues Pilar, manténnos al tanto del desarrollo de esta noticia. Nosotros pasamos ahora al Departamento de Estado, donde el gobierno sigue de cerca la implementación de un cese de hostilidades en Gaza. Celia Mendoza, adelante con la información.
Yasmín, los Estados Unidos mantiene su visión positiva de que esto se implementará este mismo domingo. Se espera que este sábado se pueda avanzar con el resto del proceso que el gobierno israelí tiene que seguir para poder sellar lo que será la primera fase de tres que se implementarán durante los próximos meses. Primero, estas seis semanas de cese al fuego y cuando se empezarán a entregar estos 33 secuestrados de manera paulatina. Entre ellos, sabemos que habría dos estadounidenses.
Estados Unidos sigue de cerca el proceso de ratificación del acuerdo de cese al fuego y liberación de secuestrados por Hamás que se adelanta en Israel y el cual se espera pueda ser implementado el 19 de enero cuando iniciaría la entrega de secuestrados en un proceso inicial de seis semanas.
Una de las cosas que siempre hemos dicho sobre este acuerdo es que cuando se pasa de la etapa 1 a la 2, Estados Unidos, Egipto y Qatar son los garantes del mismo. Egipto y Qatar están encargados de presionar a Hamás para que se mantenga en la mesa de negociaciones y se pueda pasar de la primera a la segunda etapa. Y Estados Unidos presionará a Israel para que haga lo propio.
Según la administración saliente, el trabajo de negociación se ha realizado de cerca con el equipo del presidente electo Donald Trump, lo cual garantiza la continuidad de esos esfuerzos. Y el crédito de haber logrado un acuerdo debe ser compartido, en opinión de la doctora Sanam Vakil, directora del programa de Oriente Medio de Chatham House, un centro londinense de estudios internacionales.
Ambos equipos deberían recibir el crédito por esto. Ciertamente, el equipo de Biden ha estado liderando y gestionando las negociaciones durante bastante tiempo. El presidente Trump ha tenido históricamente una relación más espinosa con el primer ministro Netanyahu, quien claramente ha cambiado su posición. Y creo que esa es una dinámica importante y estoy dispuesta a darle crédito al presidente Trump por eso.
El consejero de Seguridad Nacional del presidente electo, Michael Waltz, reiteró en el marco de este acuerdo lo preparada que está la administración entrante para enfrentar esta y otras crisis.
Pondremos a nuestro equipo en su lugar, tendremos un traspaso sin problemas y continuaremos la marcha.
Tanto la administración saliente como la entrante han dicho que es fundamental que Hamás no haga parte del gobierno que se establecerá posguerra dentro de Gaza y también en los territorios de Cisjordania. Por ahora se sabe que están trabajando en una propuesta, la cual se implementarían en la fase 2 y 3, la cual llevaría a que se retiren las tropas de Israel del territorio de Gaza, pero en especial que la comunidad internacional pueda apoyar en esta reconstrucción del territorio y la implementación de un gobierno donde estaría una autoridad palestina reformada y desde luego donde habría apoyo de la comunidad internacional y Naciones Unidas.
Celia Mendoza, gracias por el reporte. Y en más noticias, la Corte Suprema de Estados Unidos ratificó este viernes la ley que ordena prohibir la red social china TikTok si no cambia de propietarios. Estamos a horas para que la ley entre en vigor este mismo domingo. Jacopo Luzzi, ¿qué dice la sentencia?
Yasmín, esta decisión unánime evidencia que los magistrados quedaron satisfechos con la posición del gobierno de que la ley no atenta contra el derecho a la libertad de expresión de TikTok, un derecho que recordamos protegido por la Constitución, sino su propiedad china. Sin embargo, no es el punto final. Todo depende ahora de lo que decidirá hacer el presidente entrante, Donald Trump, a partir del lunes.
La Corte Suprema falló unánimemente en contra de TikTok, rechazando la impugnación de la empresa de redes sociales a la ley aprobada el año pasado que le prohíbe operar en Estados Unidos a partir del 19 de enero. La decisión puede suponer un golpe mortal para las operaciones en Estados Unidos de la popular aplicación, que tiene más de 170 millones de usuarios en el país, un factor que no fue relevante para la Corte.
El Congreso ha determinado que la desinversión es necesaria para abordar sus bien fundamentadas preocupaciones de seguridad nacional respecto a las prácticas de recopilación de datos de TikTok y su relación con un adversario extranjero.
La Casa Blanca afirmó que la posición de Biden es clara y no hará cumplir esta prohibición. Por una cuestión de tiempo, será la nueva administración entrante este lunes la que decidirá cómo implementar la ley.
TikTok debería seguir estando disponible para los estadounidenses, pero simplemente bajo propiedad estadounidense u otra propiedad que aborde las preocupaciones de seguridad nacional identificadas por el Congreso al desarrollar esta ley.
Por su parte, Donald Trump había instado a los jueces a retrasar la fecha límite para poder negociar un acuerdo, pero el tribunal actuó de igual manera. Ahora dijo que será él quien decidirá.
La decisión de la Corte Suprema era esperada y todos deben respetarla. Mi decisión sobre TikTok se tomará en un futuro no muy lejano, pero necesito tiempo para revisar la situación.
El presidente de TikTok dijo que agradece que Trump trabajará con ellos para encontrar una solución.
This is a strong stand for the First Amendment.
Esta es una postura firme a favor de la primera enmienda y contra la censura arbitraria.
El presidente Joe Biden firmó la ley en la primavera pasada después de que fuera aprobada en el Congreso con un amplio apoyo bipartidista.
Aunque TikTok dijo a los jueces que la aplicación se apagaría si perdía el caso, no está claro con qué rapidez se producirá el cierre este domingo. Los operadores de tiendas de aplicaciones como Apple y Google enfrentan importantes sanciones si distribuyen y actualizan la aplicación, pero quien ya la tiene en su móvil podrá seguir usándola.
Gracias, Jacopo. Bien, y la candidata a convertirse en secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, compareció este viernes ante un comité del Senado. Durante una audiencia en la que predominó el tema migratorio, dijo que de obtener el cargo suspenderá la aplicación CBP One. Carolina Valladares, ¿cómo transcurrió la audiencia?
Así es, Jasmine, ha dicho Christendom que de hecho va a implementar esta medida tan pronto como Donald Trump sea presidente, es decir, en cuestión de 3 días, el próximo día 20. Eso sí, como dices, si es confirmada en el cargo. También ha avanzado otra política, de hecho una vieja política de Donald Trump, la de quédate en México, y ha dicho que piensa restablecerla, es decir, aquella política que implica que los migrantes que quieran aplicar asilo en los Estados Unidos deberán esperar en México hasta que sus casos sean resueltos. Y más allá de migración, también se ha hablado de terrorismo y los legisladores le han preguntado sobre el manejo de emergencias en relación a la situación con los incendios que se está dando ahora mismo en California y sobre el manejo de recursos federales y estatales. Ha dicho Christendom que en caso de ser confirmada, ella va a seguir la Constitución.
Con el tema migratorio en la agenda de los senadores, así comenzó el interrogatorio a Christendom, la nominada de Donald Trump a asumir las riendas del Departamento de Seguridad Nacional.
¿Dejarán de usar la aplicación CBP?
Preguntó el republicano Josh Hawley en referencia a una aplicación móvil que desde 2023 permite a inmigrantes gestionar una cita con autoridades estadounidenses para solicitar asilo.
Si soy confirmada y tengo la oportunidad de ser secretaria, desde el primer día CBP One será cerrada. Hay datos e información allí que preservaremos para asegurarnos de saber quién viene a este país y quién ya está aquí que debemos buscar.
Asimismo, Christendom agregó que buscará restablecer el programa Permanecer en México.
El presidente y yo hemos hablado extensamente sobre esto y nos asociaremos al 100% con él para restablecer la política de permanecer en México.
De ser restablecida, la política obligaría a los inmigrantes no mexicanos a esperar en México mientras procesan sus casos de asilo en Estados Unidos. Muy distinta es la posición de los demócratas. Si bien están de acuerdo en que la migración tiene que ser de forma ordenada y segura,
sabemos que en general tiene que haber una mejor seguridad fronteriza.
El veterano senador Blumenthal expresó la necesidad de crear vías para que los migrantes indocumentados que viven en Estados Unidos puedan aspirar a la ciudadanía.
Y otros tipos de extensión de programa de visas que permitan a Estados Unidos tener más trabajadores que se necesitan desesperadamente en ciertas áreas de nuestro país.
Y lo cierto es que los legisladores demócratas tampoco no han puesto demasiado entre las cuerdas a Christendom, y es que hay que recordar que tienen la minoría en ambas cámaras, y si realmente ellos quieren pasar una política, una nueva reforma migratoria o leyes bipartidistas, tendrán que cooperar con los republicanos, Jasmine.
Gracias, Carolina Valladares. Nosotros cambiamos de información porque una clínica comunitaria ubicada en el área de Los Ángeles fue devorada por los incendios. El siniestro dejó sin cuidado médico a centenares de familias, la gran mayoría de ellos inmigrantes. Fernando Mejía nos trae el reporte.
Israel López llegó esta mañana al albergue porque lleva días con un malestar en la garganta.
¿Te sientes un poco mal?
Sí, el sistema respiratorio pues está un poco pues lastimado, ¿verdad? Dañado, pero... Pues aquí, gracias a Dios, aquí tienen aquí adentro, tienen lo esencial.
Israel comentó que hubiera ido a la clínica que está a unas cuadras de su casa, pero esta quedó destruida. Es una clínica comunitaria que por años atendió a gran parte de esta comunidad. Esta mañana su personal estuvo en el área evaluando los daños.
Esta clínica era prácticamente pilar para nuestra comunidad. Es una clínica donde se atendía a nuestra gente en español de una manera culturalmente sensible y desgraciadamente la perdimos.
Una pérdida total, no hay nada que se pudo rescatar. Se estima que podrían retomar operaciones después del mes de julio. Algunos de los pacientes habituales de esta clínica se encuentran refugiados en los distintos albergues de la ciudad.
Se complica y pues es un poco estresante porque pues esas clínicas nos ayudan bastante, ¿verdad? A la comunidad, la comunidad nos necesita.
Se estima que por lo menos unas 300 familias de esta comunidad se vieron afectadas por la destrucción de esta clínica. De estos, más de un 60% son inmigrantes. Ahora la misma clínica les está ayudando a buscar alternativas.
Y lo que estamos tratando es directamente buscarlos, darles esos medicamentos que probablemente les estén faltando y sobre todo canalizarlos a servicios de emergencia y de urgencia para tener cuidados para su salud.
¿Es difícil?
Pues sí, algo.
¿Por qué?
Pues a veces por el idioma, ¿sabes?
Con las condiciones tan malas del aire en el área en estos momentos, la preocupación de los médicos es que este problema se agudice en el futuro. Asma, enfisema, diabetes e hipertensión son las que más cuidado se debe tener. Las personas con sistema inmunológico comprometido, niños y ancianos son los más vulnerables. Fernando Mejía, Voz de América, Los Ángeles, California.
El gobierno de Nueva York está tomando medidas para blindar el metro de la creciente violencia. La gobernadora Kathy Hochul anunció el despliegue de más de 1,200 policías, quienes comenzarán a patrullar a partir de este lunes. Ángela González nos detalla el plan.
La gobernadora de Nueva York anunció que miles de policías se unirán al patrullaje del metro en la ciudad, que ha sido escenario de incidentes violentos y donde los crímenes más graves van en aumento.
Hemos desplegado más de 1,250 efectivos estatales, incluida la Policía Estatal y la Guardia Nacional, para apoyar los esfuerzos del Departamento de Policía de la ciudad en el metro. E insistimos en que todos los vagones del metro tengan cámaras que ahora se utilizan para resolver crímenes.
La gobernadora dijo también que le pondrá fin al caos en el metro y reducirá el crimen y el miedo a ser víctima de crímenes no solo con más vigilancia nocturna, sino con barreras en los rieles de las estaciones, leyes más duras para los atacantes y ayuda a las personas con enfermedades mentales y sin hogar. El grupo de voluntarios de defensa civil, Los Ángeles Guardianes, creado por varios hispanos, se ha unido a esta causa.
Salimos en grupos. No hay tal cosa como un ángel guardián salir por él mismo, por ella misma. Somos una organización ya con casi 46 años.
Con más viajeros en el metro desde que empezaron el cobro de un peaje en el centro de la ciudad que anima a los conductores a preferir el sistema de transporte público, usuarios dan la bienvenida a todos los esfuerzos por blindar el metro del crimen.
Creo que sería una gran ayuda, complementaría en el trabajo de la policía. Si lo hacen de una manera profesional y objetiva, creo que sí, ayudaría.
Los Ángeles Guardianes han sido por mucho tiempo un símbolo de protección ciudadana. Ángela González, Voz de América, Nueva York.
En breve, el presidente electo Trump refuerza su enfoque en el control migratorio. ¿Qué cambios traerá su nuevo mandato? Lo tendremos al volver.
Cobertura especial multimedia. La Voz de América presenta este 20 de enero.
La toma de posesión del presidente número 47 de Estados Unidos, Donald Trump.
Conéctate con nosotros porque La Voz de América te acercará a todos los ángulos de este evento.
Transmitiremos desde Washington, D.C. y desde donde se produzca la noticia.
Porque en La Voz de América,
la prensa libre importa.
Soy Néstor Aguilera, corresponsal de La Voz de América en el Ecuador. Informar sobre la realidad de un país exige una alta dosis de responsabilidad periodística, más aún cuando las noticias evolucionan a cada instante. Aquí en La Voz de América encuentras noticias veraces, precisas y balanceadas. Valores profesionales que me motivan a trabajar día a día para informarte de manera profunda sobre los temas que más impactan tu vida diaria. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Actualidad.
Que la inteligencia artificial va a estar presente en nuestro día a día.
Intentan sacarse de encima trabajadores.
Análisis.
El cambio climático está teniendo muchísimos impactos.
Que afecta siempre a los más vulnerables.
La región necesita ayuda.
Debate.
Proteger a las escuelas con armamentos.
Es una total ridícula, es algo inverosímil.
Con la información más allá de los titulares. Todas las semanas por La Voz de América.
Desde Washington, le saluda Gonzalo Abarca.
¿Quieres mantenerte informado de primera mano? Únete a nuestro canal de WhatsApp, lo que ocurre en Estados Unidos, América Latina y el mundo, directamente a tu celular. Escanea el código que ves en pantalla y conéctate con las noticias para recibir información veraz y balanceada. Noticias de última hora, reportes originales y verificación de información. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Por primera vez en 40 años, la ceremonia de investidura presidencial se celebrará en un recinto cerrado. El severo frío que azota por estos días a Washington hizo que se tomaran medidas nuevas para preservar la salud de los asistentes a la ceremonia, que se trasladará a la rotonda del Capitolio. Se espera que este lunes las temperaturas ronden los menos 7 grados Celsius, con una sensación térmica aún más baja. Además, la tradicional parada presidencial se reubicará en el estadio Capitol One, donde los seguidores podrán ver la ceremonia en pantallas gigantes. El control migratorio fue una de las principales prioridades del primer mandato de Donald Trump y ahora el mandatario electo promete intensificar esos esfuerzos en su nuevo gobierno. Laura Sepúlveda nos cuenta qué cambio de políticas podemos esperar.
Detendré el abuso escandaloso de los alivios migratorios. De ahora en adelante, los futuros hijos de inmigrantes ilegales no recibirán automáticamente la ciudadanía estadounidense. Aseguraremos nuestras fronteras y restauraremos la soberanía desde el primer día. Usaré el título 42 para poner fin a la crisis del tráfico infantil.
Con altas expectativas de control migratorio, dará inicio el segundo gobierno de Donald Trump. Una de sus principales promesas es la deportación masiva. Ante una población que supera los 11 millones de inmigrantes indocumentados, su remoción requeriría una gran inversión y un importante esfuerzo logístico.
Diría que el gobierno de Trump probablemente empezará por las personas más fáciles de alcanzar, es decir, aquellas cuyas solicitudes de asilo ya han sido procesadas y rechazadas.
Quienes ya cuentan con una orden de deportación suman casi 1.5 millones de personas, según la agencia de inmigración ICE, por sus siglas en inglés. Y ese plan de deportaciones necesitaría darse la mano con la diplomacia para que otros países reciban a los expulsados.
Muchos de ellos se van a adelantar a tratar de negociar con Donald Trump.
El experto se refiere a naciones aliadas o con buenas relaciones. Un escenario distinto al que se registra con países no interesados en la cooperación con Estados Unidos, como lo es Venezuela. Entre tanto, y pese a haber prometido una orden ejecutiva, el equipo de Trump evalúa rutas para limitar el derecho a ser estadounidense al nacer en Estados Unidos, contemplado en la 14ª enmienda de la Constitución.
Se necesita una gran mayoría, ya sea de ambas cámaras del Congreso o la ratificación de los estados para promulgar una enmienda.
Escenario que expertos ven como improbable por el contrapeso que se esperaría de los demócratas. Además, se espera que avance la instalación de más barreras en puntos de cruce fronterizo y demoras en procesos de solicitudes migratorias, como permisos de trabajo y visas, como ya sucedió durante su primera administración. Laura Sepúlveda, Voz de América, Texas.
En breve, la amenaza de deportaciones masivas de Trump también dispara alerta por emergencia humanitaria en Tijuana.
Soy Julia Riera, periodista de La Voz de América en Washington. Tengo el placer de contarte la actualidad de Estados Unidos y el mundo a través de la televisión y nuestra página web.
Para la semifinal,
también comparto contigo las noticias más destacadas a través del canal de WhatsApp de La Voz de América.
Esta edición especial.
Y así, desde todas las perspectivas y reportando sobre los temas que hacen historia, puedas formar tus propias opiniones. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Desde las ciudades más emblemáticas
hasta los rincones más remotos del planeta,
La Voz de América te trae las noticias más recientes
con una garantía de credibilidad y balance.
Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional,
te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo.
Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales,
estamos a tu lado en cada plataforma.
Soy Yair Díaz, corresponsal de La Voz de América en Colombia. El reto de informarte de manera veraz, precisa y objetiva en un mundo donde la verdad es cada vez más difusa es lo que me motiva a trabajar en La Voz de América. Desde las calles de Bogotá, desde donde ocurren las noticias que más te impactan, te informamos de manera independiente para que, con base en hechos, te formes tu propia opinión, porque en La Voz de América la prensa libre importa.
Poder ser la voz de la denuncia de tantas personas que sienten fuertemente vulnerados sus derechos.
Una de las patas que sostiene la democracia debe ser la libertad de la prensa.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región.
¿Cómo garantizar que las voces lleguen a quien tienen que llegar?
Impunidad, indolencia de la justicia son nuestros principales enemigos.
Disponible en vozdeamerica.com.
Desde las ciudades más emblemáticas
hasta los rincones más remotos del planeta.
La Voz de América te trae las noticias más recientes
con una garantía de credibilidad y balance.
Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional,
te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo.
Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales,
estamos a tu lado en cada plataforma.
Tijuana se encuentra en alerta máxima ante lo que podría ser una crisis humanitaria y todo por la amenaza de las deportaciones masivas del presidente electo Donald Trump. Vicente Calderón nos da los pormenores.
Las deportaciones desde Estados Unidos por Tijuana son cosa de todos los días.
En los últimos 6 meses el promedio mensual de deportados es de 3.500 a 4.000. Siempre hay una emergencia en ese sentido.
El Cabildo tijuanense aprobó la declaratoria de emergencia ante el anuncio de deportaciones masivas formulado por la campaña de Donald Trump. La aprobaron en sesión extraordinaria y por Zoom.
Para contar con todos los recursos necesarios y que nos permita como ayuntamiento crear una infraestructura y tener la capacidad para atender este fenómeno migratorio.
A la presidenta Claudia Sheinbaum parece haberle sorprendido.
No entiendo muy bien por qué declaró el Cabildo la situación de emergencia, no sé exactamente la declaratoria. Lo que sí es que nosotros estamos preparados.
Funcionarios locales aseguran que la declaratoria permitiría reorientar fondos para atender a los expulsados.
Trátese de gente enferma, de niños no acompañados, que están llegando muchos, por cierto, nacionales y extranjeros. Y en ese sentido, la orden es de coordinación, de entendimiento y suma de esfuerzos de todas las dependencias municipales.
Varios activistas dicen que no ven ni preparativos federales ni la nave industrial que anunció el Ayuntamiento de Tijuana que rentarían para convertirla en un megaalbergue.
Las organizaciones de la sociedad civil que han sido los primeros respondientes desde hace varios años para atender la problemática de nuestros migrantes nacionales deportados
temen que los dejen solos con el paquete. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana.
El más reciente vuelo de prueba del cohete Starship de SpaceX terminó en un dramático fracaso. Sucedió este jueves, solo minutos después del despegue de la nave espacial que debutaba como un modelo mejorado. La compañía asegura que Starship se desintegró por un desmontaje rápido no programado. Sus 6 motores se apagaron uno por uno hasta perder el contacto. En las Islas Turcas y Caicos se vieron los escombros que dejaban un estelar de humo mientras caían de el cielo. Nosotros hacemos una nueva pausa, usted no se mueva, ya regresamos.
Siento miedo de ejercer periodismo.
Periodismo, la prensa libre importa, una coproducción de La Voz de América y Teleamazonas.
Siento miedo de decir que soy periodista.
Disponible en vozdeamerica.com.
Corresponsal internacional de La Voz de América. Desde que me uní a este equipo de profesionales hace más de una década, he tenido la oportunidad de descubrir un mundo de noticias que comparto con ustedes.
La Voz de América habló con el director.
Porque siempre estoy en el lugar de los hechos, entregando información veraz, clara y precisa, manteniendo nuestro compromiso periodístico, porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Retroboa. Soy Salomé Ramírez.
Soy Mixi Macías y te invitamos a que conversemos de los temas actuales que más te interesan.
Acompáñanos en un podcast en vivo en las plataformas digitales de La Voz de América.
¿Qué me pongo mañana?
Te regresas para el crucero.
Todo incluido.
Conéctate con nosotros a través de Retroboa en las plataformas digitales de La Voz de América.
La Voz de América presenta testimonios de tolerancia directamente desde el corazón de una de las regiones más conservadoras de Estados Unidos. Historias de personas determinadas a derribar estereotipos, viviendo de manera auténtica en el hogar de los valientes, encontraron su libertad. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América.
En Cuba no se matan a los periodistas.
Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
Su énfasis se pone en la destrucción moral del individuo.
Disponible en vozdeamerica.com.
Cerramos esta emisión informándoles que La Voz de América ofrecerá una cobertura completa de la investidura presidencial de Donald Trump y todas las actividades que se realizarán aquí en Washington este próximo lunes 20 de enero. Los invitamos a escanear el código que está viendo en este momento en pantalla para acceder a nuestra transmisión en vivo. También los invitamos a seguirnos en nuestras plataformas digitales. Nos puede encontrar como vozdeamerica.com y como Voz de América en Facebook, YouTube y todas las plataformas digitales. Así cerramos el Mundo al Día por hoy. Les informó Yasmín López. Los esperamos el lunes.